poderosa la idea que sube la marea y esto no da más de sí. Habrá que darnos por...
Muy buenos días, el primer programa de Bis con Bis de Amadeo Arriba. Y hoy vamos a estrenar el programa y vamos a hablar de la pobreza. Y conmigo está dos amigos, que es de la Asociación de Familia para la Sociedad del Siglo XXI. Él es Alejandro, a ver si lo digo bien, Magnanini, ¿no? Magnanini. Y luego también está con nosotros Victoriano Fernández. Ese es más fácil, ¿no? Bueno, vamos a empezar el programa. Y yo quería preguntar a uno de los dos, ¿qué significa esta música?
Esta música, lo que la misma música dice, que esto no da más de sí, que el informe de pobreza que se está haciendo por parte de los defensores del pueblo latinoamericano, para todo el mundo, pero de manera concreta para España, esto no da más de sí. La pobreza es excesiva y las medidas que se están tomando por parte de las diversas autoridades no son las adecuadas. Y en vez de ir a una sociedad más inclusiva, a una sociedad menos desigual, caminamos hacia una sociedad más profundamente desigual. Y por lo tanto, cuando este hombre, Humet, canta esta canción, que es muy interesante, que luego hablaremos de nuevo de algunos...
Y es muy conocida, ¿eh? Claro. La canción esta.
Eso me alegra mucho, Amadeo, que conozcáis la canción.
Sí, yo hacía mucho tiempo que no la oía, pero cuando la he oído ya al principio ya me sonaba.
Pues por mi parte, no supongo, Alejandro, si está igual, nos agrada estar en sintonía con La Barandilla y contigo, Amadeo, y con tu programa.
Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y yo empezaría por preguntarte, o tanto a ti o como a Alejandro, ¿vosotros creéis que la pobreza acabará algún día?
Yo creo que la pobreza no solo tiene que acabar algún día, sino que es necesario para que la especie humana pueda seguir progresando como especie humana. Si no se solucionan ese tipo de problemas tan radicales, tan básicos, es imposible que la sociedad humana pueda progresar indefinidamente.
¿Y cuáles son los problemas más graves de los pobres?
Los problemas de todos nosotros, no solamente de los pobres, es que seguimos educándonos para una sociedad por lo menos en tres velocidades. Hay una velocidad que es la de los muy ricos, ¿sí?, quizá el 20% de la población. Una sociedad de los intermedios, que puede ser quizá otro 40-50% de la población, y hay un 30%, que es de lo que habla este informe, que son los pobres. El problema de los pobres es que hasta hace poco había una posibilidad de escalera, de barandilla. Había personas que podían haber nacido en la pobreza y llegaban incluso a la clase media o incluso a los muy ricos. Esto ha sido hasta más o menos la última crisis, hasta el 2007, pero ahora mismo esa posibilidad de ascenso social se ha cortado. Y por lo tanto el problema no solamente es para los pobres, que están condenados de por vida a vivir muy mal. Y luego tendremos que hablar de qué se llama pobre. Y yo creo que pobres, por ejemplo, son las personas de diversidad funcional a las que no se respeta. Y probablemente son los más pobres. Y en el informe este no se habla de ellos. Pero por otra parte, como ha dicho bien Alex, una sociedad que no resuelve el problema de la pobreza pone en riesgo a toda la especie humana. O sea, la especie humana tiene una serie de problemas globales, sistémicos, que están totalmente relacionados con la pobreza. No sé si con eso te contesto a la pregunta.
Sí, está bien. Yo me quería saber ahora qué comunidad en España hay más pobreza. Si me sabes contestar.
Según los índices que hemos estado mirando, la comunidad más pobre de España es Extremadura ahora mismo.
Extremadura,
¿no? Está en Extremadura, Andalucía y la región de Murcia.
Porque Murcia tiene 31%, sí, cuando 37% tiene Andalucía, ¿no?
Sí, efectivamente. ¿Mm? Y casi cuadruplican el valor de, por ejemplo, la comunidad aragonesa o del País Vasco.
Y el que
es un dato impresionante.
Y el que menos tiene País Vasco, por lo que yo veo aquí, un 10% solo,
sí,
¿no?
Sí. ¿Mm? Y Aragón. Navarra, que tiene un 9 y algo también por ciento parecido al País Vasco. Cataluña es la que sigue con un 13%. Pero claro, hay que mirar el 36%, el 31% que tienen las comunidades más al sur de España.
Pero ahí entraríamos en otra cuestión, y es las regiones que han sido industrializadas o no. Entonces, no es casual que todo el norte de España, haciendo especialmente énfasis en el País Vasco, que es donde estaban las minas, donde estaba la minería, esto probablemente ha tenido como consecuencia una educación diferente, más adaptada al mundo desarrollado de hace unos 60, 70 años, y en cambio las otras regiones de España, donde nunca hubo industria, o hubo muy poca industria, diciendo una cosa terrible que conviene tener claro, y es que los astilleros españoles que estaban en Puerto Real y estaban en otras zonas directamente se han eliminado. Hay que decir otra cosa también tremenda que tiene que ver con la gestión de la pobreza y del desarrollo en España, y es que el corcho, que se produce de manera masiva en Extremadura, curiosamente no se recicla en Extremadura, en gran parte se recicla en Cataluña, y eso es lo que explica el hecho de que haya una industria, por ejemplo, corcho taponera, que funciona en Cataluña, a pesar de que la materia prima está en Extremadura.
¿Y de quién depende que no haya pobreza? ¿De quién depende? Ya sabemos de quién depende, ¿no? Me imagino, ¿eh?
Pues es una pregunta muy difícil de responder. Depende de un montón de factores. Como estamos analizando ahora mismo, acaba de decir Victoriano, pues si tú desarrollas el polo industrial en un país, en una zona, y dejas a su libre albedrío el resto, pues es difícil desarrollar un país como corresponde. Estamos viendo que la zona industrializada de España tiene un índice de pobreza mucho menor que la zona menos industrializada, pues es otro motivo. Es decir, es muy difícil, las culpas son muchas, el sistema no funciona como corresponde, no está equilibrado. Hay que equilibrar el sistema no solamente en un solo país, sino en todos los países a la vez. Esa es la dificultad.
Sí. ¿Me toca a mí también decir algo?
Como tú quieras.
Yo creo que depende de todos nosotros. Lo que pasa...
¿A qué has venido aquí a hablar?
Ya, bueno, muchas gracias, Amadeo, ¿no? Pero no sé muy bien. Yo es que de esto entiendo poco. Yo entiendo algo de esto, de la pobreza y de la educación.
Yo menos, ¿eh? Yo aquí he venido de visita.
Pues se te nota como si dominaras bien esto. Así
bueno,
que,
poco.
Bien, dicho eso, yo creo que depende de todos nosotros. Depende de ti, por ejemplo. Depende que estás difundiendo este tema, pues estás ayudando a que la pobreza entre en crisis. O sea, si aquellas personas que tienen problemas o tenemos problemas de pobreza, yo soy un jubilado que gana 700 euros, si me aguanto con ello, me callo y no lo cuento, pues estoy colaborando con aquellos que me han hecho pobre a mí, igualmente tú. Ahora, entre todos tenemos que hacerlo. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? No creyéndonos los cuentos, no creyéndonos los mitos, no aceptando que siempre hubo pobres y lo seguirá habiendo.
Exactamente.
Primero, no es verdad que siempre hubiera pobres. Depende, cuando hablamos de siempre, de qué siempre hablamos. Si hablamos de la cultura, en los términos que planteaba Alex de especie, nuestra especie tuvo una etapa muy larga, que es la que las diversas religiones plantean como paraíso. Eso del paraíso del que habla nuestra religión católica, pero todas las religiones hablan del paraíso. El paraíso es una etapa de la humanidad en la que no hay pobres. No hay pobres porque se reparte todo. Empieza a haber pobres cuando unos pocos de los humanos se quedan con todo y no le dan parte a los otros. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Primero, no creernos los cuentos. Ir al origen, a la época en que no había pobres. Y por lo tanto, nosotros necesitamos todos ser de nuevo iguales. Ser de nuevo verdaderamente hermanos, hacer partícipes a todo el mundo de la hermandad y de la sororidad, que es la hermandad de las mujeres. Depende de todos nosotros, y lógicamente sabiendo que los culpables de que no haya pobres, perdón, de que haya pobres, son los que ahora controlan el tema, la alta burguesía financiera internacional, que es la que controla a todo el mundo para que unos vivan muy bien y otros muy mal.
¿Qué os parece? ¿Quiere decir algo más? ¿Qué os parece si seguimos con la musiquita esta
Muy bien.
Ah, que dice el técnico que sigamos hablando porque te vamos a meter otra preguntita. ¿Qué podemos pedir a los políticos?
Que escuchen al pueblo, que escuchen, eso que has dicho tú antes, deberían escuchar esta canción.
Claro, pues venga, pues vamos a verlo.
Deberían escuchar esta canción.
Vámonos a la idea que sube la marea y esto no da más de sí. Habrá que darnos por vencidos y echarnos al camino, que no hay nortes por aquí. Al sueño americano se le han ido las manos y ya no tiene nada que ofrecer. Solo esperar y ver si cede la gran bola de nieve que se levanta por doquier. Hay que vivir, amigo mío, antes que nada hay que vivir. Y ya va haciendo frío, hay que burlar ese futuro que empieza a hacer seguro en ti. Habrá que componer de nuevo el pozo y el granero y aprender de nuevo a andar. Hacer del sol nuestro aliado, pintar el horno ajado y volver a respirar. Quitarle centinelas al parque y a la escuela, columpios y sonrisas volarán. Sentirse libre y suficiente al cierzo y al relente mientras se va adorando el pan.
Qué bonita, ¿eh? Qué bonita. ¿Te gusta, no?
Me gusta sobre todo. Hazme la pregunta. Pero si no hablo yo, tira, tira.
¿Otra?
No. Hazme
la
pregunta.
¿La misma? No.
No, la que tú quieras.
Ah, la misma no.
No, la que tú quieras. No.
¿Puedo acotar algo del sector italiano?
Sí.
Mira, le estaba diciendo que tenemos que ser responsables todos, gobiernos y ciudadanos, etcétera. Pero, por ejemplo, yo que esta mañana me he estado estudiando el informe de la pobreza en España, he visto los indicadores que se utilizan para determinar si uno es pobre, y realmente es que algunos no tienen ningún sentido. Quiero decir, otra de las cosas que hay que exigir es una cierta responsabilidad al analizar estos datos. Es decir, hay mucha gente que no sabe que es pobre, por ejemplo. Pero si yo miro esto, no cumplo con muchos de los datos de pobreza, pero realmente soy pobre. Quiero decir, yo soy una persona pobre. Sin embargo, no estoy aquí reflejado en los datos oficiales de los informes que van encima a la UNESCO.
Porque hacen mal los baremos. Porque hay una cosa en la canción, que es lo que te decía antes de la pregunta. La canción dice: habrá que derribar barreras, habrá que quitar rejas al parque y a la escuela. Entonces, mientras uno mire un colegio en España y vea que está lleno de barra, de vallas que además tienen puestos al revés las rejas, para que no salten los niños, para que no se escapen. Entonces, mientras vayamos por la calle y veamos colegios con muros y además con rejas, no se acabará con la pobreza. Por eso es tan importante esta canción. Esta canción de Humet
significa mucho,
porque dice: habrá que derribar barreras, habrá que quitarle rejas al parque y a la escuela, y aprender de nuevo a andar, a utilizar el sol, a hacer del sol nuestro aliado. Así se acaba con la pobreza.
Como tú dices, que muchos políticos tenían que escuchar esta música.
Exactamente.
¿Verdad?
Entonces quizá lo que tenéis que hacer, los del radio La Barandilla, es enviarle a los que mandan, a todos.
A Rajoy, a todos,
no solo a Rajoy, a Pablo Iglesias.
¿Cómo se llama?
A Pedro Sánchez.
O sea que eso cambiaría mucho la vida, ¿verdad?
Exactamente.
Bueno, ¿qué cambios deben darse en nuestra sociedad?
El primero, yo insisto, y lo vamos a decir, mañana se presenta, si nos oye alguien, mañana se presenta este libro en Madrid, en el Espacio Eco, que está en Lavapiés. Se va a presentar el libro este de la pobreza. Entonces, allí vamos a insistir mucho en algo que ya ha adelantado Alejandro. Hay que cambiar desde la escuela, hay que cambiar desde cómo se aprende, hay que cambiar poniendo de moda, además de esta canción de Humet, la idea de la teoría general de sistemas. Vivimos en un sistema complejo y entonces ese sistema complejo lo manejamos los humanos desde nuestra psique. La psique humana es la que puede hacernos solidarios o insolidarios. Nos puede hacer buenas personas o nos puede hacer asesinos, verdadera, como
claro,
hay.
Sí.
Entonces, ¿cómo se cambia? ¿Cómo se acaba con la pobreza? Primero, cambiando la escuela. Utilizando metodologías que se conocen Por ejemplo, hay algunos referentes a nivel mundial. Se puede hablar de Teresa de Calcuta, por ejemplo, aunque no sería mi referente fundamental, pero no hay ninguna duda que fue una mujer que puso el dedo en la llaga, a su manera, para que no hubiera pobres. Ahora, hay que hablar más de Iván Illis, que es un pedagogo mexicano de hace unos años. Hay que hablar de Edgar Faure, que es un personaje muy importante francés, que hace un informe en los años 70 sobre educación y dice que hay que cambiar la escuela al servicio de las nuevas tecnologías. Ayer hubo un programa en una emisora de radio y de televisión donde se hablaba de los ordenadores, de los robots, de todo esto. El mundo que viene es un mundo de robots. Si a nuestros niños, a nuestros nietos, no se les educa para manejar ellos a los robots que no tienen alma, no tienen cuerpo, no tienen pensamiento, harán un mundo aún más insolidario. Entonces, ¿cómo se cambia? Cambiando la escuela y introduciendo en los programas desde la infancia la idea de sistemas y dando más voz a las mujeres, porque uno de los problemas graves que tiene nuestra sociedad, que es una sociedad patriarcal, machista, donde no se deja hablar ni a los niños ni a las mujeres.
Bueno, ¿qué pintan la ONG de cuando acaba con la pobreza en el mundo? ¿Es más bien una cuestión de voluntad política?
La actividad de las ONGs, sí. ¿Te refieres? Pues sí. La actividad de las ONGs es lamentablemente un parche que se pone en muchos estados para hacer algo que deberían hacer los estados normalmente. En algunos casos, bueno, depende, hay que analizar qué tipo de ONG, qué servicios brinda, etcétera, etcétera. Pero en general son parches para cubrir las necesidades que no puede cubrir la población con los sistemas normales de servicios sociales o los servicios normales a los que tiene que acudir. Si hablamos de casos de guerra, pues ya sabemos para qué sirven, ¿no? Para atender a los heridos, dar de comer, etcétera, etcétera. Pero las ONGs no solamente trabajan de forma voluntaria en los países en desarrollo, también trabajan en los países del primer mundo utilizando los recursos que reparte el Estado para poder atender a las poblaciones en las diferentes actividades que llevan a cabo.
Pero habría que decir de las ONGs una cosa muy importante. Probablemente la ONG más seria, que sigue funcionando todavía y que es la más seria, es la Cruz Roja. Pero cuando la Cruz Roja nace, nace para acabar con la guerra. No nace para curar y enterrar a los muertos. Eso es lo más inmediato. Entonces, cuando pone en marcha Duñat o algo así, creo que se llama, el fundador de la Cruz Roja, la Cruz Roja en marcha, lo hace para eso. Hoy una ONG seria debería ser, en vez de una ONG privada en manos de personas con dinero, sea Bill Gates o sea quien sea, las ONGs de hoy tendrían que ser públicas y tendrían que directamente ser algo parecido a lo que es la UNESCO. Hay un dato que hay que decir respecto a la educación y la pobreza, y es que la UNESCO, cuando plantea un nuevo modelo de educación en los años 70, provoca que las grandes empresas norteamericanas presionen al gobierno norteamericano para que se deje de financiar la UNESCO. Y muchos de los programas que se implementan a través de la UNESCO en relación a la educación, sin educación no hay desarrollo tecnológico. Por lo tanto, para que en el Zaire, por ejemplo, tengan una población que evite que se explote como se explota a los chicos que trabajan en el coltan, es necesario que la escuela zaireña eduque y haga que esos chicos tengan allí su propio desarrollo. Eso es lo que plantea la UNESCO.
Sí.
Pero la UNESCO se la deja de financiar en los años 70 por la presión de Margaret Thatcher y de otros neoliberales. De todo eso, en España hay una persona al que yo quiero citar hoy, porque yo creo que si hay una persona en España que ha trabajado contra la pobreza es Federico Mayor Zaragoza, y ha trabajado contra la pobreza con una ONG por la paz, que lo que insiste es en el desarrollo de los pueblos. O sea, no se acaba con la pobreza dando de comer al hambriento. Se acaba con la pobreza dándole la caña para que pesque. No se le trata de dar pescado, sino de enseñar a los pueblos a pescar. Ese es el planteamiento de la UNESCO, que se acaba con él a través de Margaret Thatcher y los liberales.
Y antes de ir a publicidad, te voy a formular otra pregunta. Alejandro, va para ti, me parece. ¿Qué va a pasar después de la ODM?
¿De la qué? ¿De la?
De la ODM.
¿Qué es la ODM?
Ahí lo tenéis, me parece, ¿no?
Pues nos has pillado, o sea, eso se demuestra
que... Bueno, pues pasamos a otra pregunta.
Sí, pasa, ¿sí?, otra pregunta, porque esa se nos ha pasado.
Bueno, ¿qué puedo hacer yo con todo eso?
¿Con estos datos? Bueno. Pues, hombre, cuando estás en un programa de radio difundiendo una información que no es la que se suele difundir en los medios de comunicación, ya estás avanzando. Es decir, una persona que escuche hoy lo que estamos diciendo, igual es nuevo para él. Y te voy a repetir, hay mucha gente que no sabe que es pobre, con lo cual es la que engorda estos informes. Ya. Entonces, tiene que ser consciente, tiene que aprender, tiene que educarse, tiene que entender que cuando sus hijos van al colegio, tienen que aprender a ser colaborativos con los demás. No, todo para mí, todo para mí, todo para mí, que es lo que se suele enseñar mal en los colegios históricamente. A nosotros nos ha pasado eso. A nosotros nos han enseñado a acaparar, no a colaborar y a compartir.
Hay un hecho de pobreza, sí, por ejemplo, hoy, y es que en España se está hablando ahora contra el bilingüismo. Hay una campaña con muchos padres que se está diciendo que el bilingüismo en los colegios no es positivo. Bueno, el bilingüismo, tal como se está utilizando, es una manera de mantener dos velocidades en los niños. Los niños que van a colegios bilingües tienen ventajas sobre los que van a colegios no bilingües, porque las leyes españolas favorecen que el niño que va a un colegio de primaria bilingüe pasa al instituto también bilingüe. Por lo tanto, le están dando más capacidades al que va al bilingüe que al que no va. En línea con lo que decía Alex, hay muchísima gente que él va, manda a su niño a un colegio no bilingüe y no es consciente de que está favoreciendo que ese niño sea pobre en un sentido amplio. Porque en un mundo global como el que vivimos, el hablar dos idiomas es fundamental. Y sobre todo hablar un idioma como es el inglés, que es una lengua franca. El que no conozca el inglés tiene dificultades para buscar trabajo fuera de su propio país. Y va a tener problemas para encontrar trabajo dentro del propio país. Porque hay muchas multinacionales que les exigen a los ejecutivos y a los trabajadores un poco especializados que conozcan idiomas. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo? Lo que estáis haciendo. Tú nos haces preguntas que emocionan, porque hay que hacer lo que estáis haciendo.
Hombre, procuramos.
Pues hay que hacer lo que estáis haciendo. Entonces, ya lo estáis haciendo. Hay que mantenerse en eso. Y habría que exigir a todas las emisoras, no solamente a la vuestra, que hicieran ese tipo de trabajo. Y que le preguntaran a los padres y a los chavales que están ahora en el bachillerato o que están en la ESO, y les dijeran, oye, ¿tú eres bilingüe o no eres bilingüe? Porque un caso de pobreza a corto plazo es el bilingüismo. Si no se conoce la lengua franca que habla el imperio, pues está uno en inferioridad de condiciones. Otra cuestión importante, que antes me parece que la hemos dicho fuera del programa. El que todos los ciudadanos conozcamos cómo funciona la diversidad funcional,
¿sí?,
nos aprovecharíamos de vosotros. O sea, hay una especie de estigma respecto a que los que son diversos es que aportan menos a la sociedad. Es justo lo contrario. Y de nuevo, incidimos. Pero es bueno, es para las dos partes. Si yo tengo en cuenta la diversidad funcional, por ejemplo, las escaleras del metro estarían de otra manera. Y toda persona que tuviera cualquier cosa, yo mañana si me rompo una pierna. Está claro. Entonces, el escuchar a la diversidad funcional nos obliga a todos a ser más humanos. Y eso es lo que hay que insistir. La pobreza extrema.
En el informe del estado de la pobreza no se toma en cuenta las necesidades de las personas con ciertas discapacidades.
Entonces, decir que esto lo ha hecho un amigo nuestro,
sí,
al que queremos mucho y admiramos, pero le vamos.
Le ha costado un rato hacerlo, ¿no? Porque con tantas páginas. ¿Sí?
Mucho trabajo.
Mucho trabajo, pero en cambio le vamos a decir a nuestro amigo Guillermo Escobar y a los colaboradores de Guillermo Escobar de toda Latinoamérica, pues que tienen que hacerlo mejor. Que tienen que hacerlo mejor porque, por ejemplo, como ha dicho Alejandro, no tienen en cuenta el tema de la.
Pero es que se llega al ridículo de decir en este informe que la población trabajadora tiene hasta 59 años, con lo cual las personas que cumplen más de 60 o más ya no son trabajadores. ¿Qué quedamos? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que se va a postergar la edad de jubilación a los 67 o más, según dicen los alemanes, como mínimo, o los ingleses, a lo mínimo a los 70 años, hay que jubilarse a partir de ahora. Pues y aquí consideran que una persona de 60 años ya no trabaja.
En otro punto de este informe se dice que las mujeres no están siendo postergadas por el hecho de ser mujeres. Cuando se dice más abajo, en otro punto, que los salarios de las mujeres son un 25 o un 15% según las. Más bajo que el de los hombres. Luego, entonces, eso es otra causa de pobreza. Y es una causa de pobreza en dos direcciones. Primero, en la mujer que sufre la pobreza. Y segundo, que esta mujer que sufre la pobreza probablemente no educará debidamente a sus propios hijos o hijas en un sentido de una sociedad más igualitaria. Por lo tanto, acabar con la pobreza es algo más que hacer unos índices y decir he pasado del 29 al 27 o del 27 al 22. Es hacer políticas activas que tienen que ir más allá del empleo, que es otra cosa de la que tampoco apenas se habla.
Sí.
Se habla de que el empleo es precario, pero no se dice que cada día va a ser más precario, salvo que repartamos todos el empleo.
No, se dice, pero se sabe que aumenta el número de trabajadores llamados pobres. Es decir, uno puede tener un trabajo y aún así ser pobre, no poder comer el día 15 de mes o pagar las necesidades básicas.
Bueno, pues ahora después vamos a hablar de desempleo. Os voy a preguntar tal, pero antes tenemos la publicidad o no está preparada. No está preparada. Bueno, mientras tanto, no. Bueno, pues voy a aprovechar para decir el correo, que tenemos un correo para aquella gente que quiera. Y que si le gusta esto, que no le gusta, un correo que tenemos que les vamos a facilitar. Es oyentes@labarandilla.org. Y en el Facebook tenemos otro que es La Barandilla, así como suena. Y bueno, y ahora os voy a contar, como te he dicho, del desempleo. ¿Por qué hay más pobreza en las comunidades de Andalucía? ¿Perdón? ¿Ya? ¿Ya tenemos? Vale, pues vamos a publicidad, enseguida volvemos.
Hola, somos Conecta con Nosotros, un programa de entrevistas, magazine, música y actualidad. Y todas las semanas nos podéis escuchar en Radio La Barandilla, en www Hospital de Día Lackman, en Radio Universal Galicia y en Facebook, en La Barandilla. Y todas las semanas,
¡más!
Todas las semanas, durante una hora, disfruta de la mejor terapia para cuerpo y alma. De la mano de Víctor Salas, para ti, en Radio La Barandilla. Para todos, música.
Escalera de la Dependencia, un programa diferente. Desde el año 2011 damos la voz a la diversidad funcional con José Manuel Doda Ler, Paco Forte y Amadeo Arribas. Escúchanos cada semana aquí en Radio La Barandilla.org, tu emisora amiga. Amigos que tenemos aquí en la mesa, que nos están hablando de pobreza, ellos vienen de la Asociación de Familias del Siglo XXI. Y bueno, y seguimos con el programa, que parece que está un poco entretenido, ¿verdad?
Bastante.
¿O estáis a gusto aquí? O, ¿sí? Aquí no tenemos ni café ni nada, como veáis, que no tomamos nada.
Da igual. Pero tenéis buen rollo y tenéis solidaridad y sororidad.
Eso es lo
importante.
Es lo fundamental. Lo fundamental. Bueno, vamos a hablar de desempleo. ¿Me contestas tú o Victoriano?
Los dos vamos.
Los dos, venga. ¿Por qué hay más pobreza en las comunidades de Andalucía y Murcia que el resto de España?
Hemos dicho antes ya algo. Y es por la, primero porque la baja tasa de industrialización de estas regiones desde tiempos históricos pues ha pasado factura. Pero luego, porque cuando se llega con el gobierno de Felipe González a acabar con la industria en España, y hay que decir claro que una de las causas del desempleo en España es la desindustrialización que provocó el gobierno de Felipe González, porque se puso a las órdenes de las grandes transnacionales alemanas, francesas y yanquis. En vez de utilizar la Unión Europea para potenciar la industrialización de nuestro país, lo que hizo fue aceptar los recortes en aquellos tiempos que fueron bárbaros. Y entonces, sobre una historia que ya venía de atrás de estas regiones, pues ahora ha incidido la total desindustrialización. Y esa es una de las causas de allí. Seguro que si se fuera dato a dato, allí también se comprobaría que, como en España, hay un dato importante en una cadena como esta, tenemos que decir, y es que solo el 38% de las personas con diversidad funcional tienen trabajo. No tiene trabajo el 100%, que debería ser lo lógico. Si viéramos esos datos región a región, seguro que aún incide más, y seguro que las personas con discapacidad funcional o con funcionalidad diversa en Extremadura y en Andalucía también están en peores condiciones. Siempre lo mismo, es un problema de desarrollo y de qué tipo de desarrollo se hace. Hemos orientado una gran parte del desarrollo en España hacia el turismo, hacia estar supeditados a los demás países que vienen aquí a ver el sol y la playa, en vez de utilizar nuestro sol para nuestro propio desarrollo vía programas de electricidad solar o de electricidad eólica. Pues lo que hacemos es traerles aquí a los turistas, y somos un país en gran medida de camareros, porque así lo han decidido los grandes transnacionales. Luego, el desempleo, por un lado, tiene una causa estructural, que es que en qué país vivimos. Y luego tiene otra causa que sería más adelante quizá hablar de ella cuando hablemos de renta básica universal, de la que tampoco habla este informe. Apenas se habla de los REMIS. Sí se reconoce en este informe que acceder a una renta de inserción cuesta meses, que las personas se desaniman, que las personas caen en círculos viciosos cuando van de despacho en despacho reclamando el derecho a una prestación para tener una vida, si no digna, casi digna. Y de todo eso hablaremos, pero en principio el desempleo, la causa es el desarrollo.
Y porque la comunidad de Andalucía hay 8, ¿no? Y es la más grande.
Es la más grande.
Es la más grande y hay más volumen de gente, ¿no?
Claro, ahí hay que preguntar, cuando decimos antes al principio del programa que preguntabas, ¿y quién tiene que salir de aquí? Pues tiene que salir de aquí, o sea, ¿quién es el responsable para salir de la pobreza? Pues somos todos los ciudadanos. Mientras los ciudadanos voten a personas que los hunden en la pobreza y que no tengan una visión crítica y no exijan participar, yo creo que en Andalucía quien más ha peleado contra la pobreza es el Sindicato Agrario de Trabajadores, que es el que históricamente le ha dicho a sus dirigentes que no estaban haciendo bien las cosas. Entonces hay que ver por qué el pueblo andaluz no apoya mucho más a este sindicato, y por qué el pueblo andaluz ha seguido apoyando a políticos corruptos, como todo el mundo sabemos que lo hace.
Y ahí la tasa de paro ahora actualmente, ¿de cuánto estamos hablando?
Hablan del 20-tantos%, pero yo tengo un hijo en mi casa que está parado. Entonces, este chico que está parado le dan trabajo dos días al mes. De vez en cuando le llaman y le dan trabajo. Ese día que le dan trabajo ya no cuesta como parado. Con lo cual, una cosa es la tasa real de paro, que yo creo que anda en el 27% como estaba, o más arriba aún, y otra cosa diferente es las estadísticas. Es que las estadísticas se manipulan y hay que decirlo claramente. Hay que decir claramente que las estadísticas están manipuladas. En España, si se junta, y eso sí lo dice el informe, que además de los parados, en una cosa que llaman el AROPE, que a mí no me gusta, el AROPE, que a lo mejor era la por donde quería, si no estoy seguro.
Sí.
Bueno, pues el AROPE tiene varios problemas. Uno de ellos, que solo consideran tres puntos para ver si somos pobres o no somos pobres. Pero a pesar de que solo consideran tres puntos, uno de los puntos del AROPE, que luego lo desarrollan, incluye esto del trabajo precario o del trabajo que no es trabajo, de trabajo que no da nada más que 500 euros. Con 500 euros no se puede vivir. Por lo tanto, eso es casi como si no hubiera trabajo. En resumidas cuentas, habría que exigir, y eso es labor de todos nosotros, de todos y cada uno, habría que exigir a los sindicatos que hicieran su labor, que para eso están, que no están para defender a un sector o a otro sector. El sindicato, bien entendido, tiene que defender a toda la clase obrera, y que lo primero que tienen que hacer los sindicatos es exigir que haya unas buenas estadísticas, que no haya unas estadísticas trufadas, que no se sabe lo que dicen.
Y que oigan al UMEP. Al cantante, al...
Que oigan a Juan Bautista Homet. Juan Bautista Homet tiene... hay que reivindicarlo. Falleció ya hace unos años.
Ya.
Pero hay que reivindicarlo porque es un hombre que se adelanta a su tiempo. Es un hombre que es un cantautor serio. Y habría que recomendarles. Yo creo que tenían que escuchar a Juan Bautista Homet y a otros cantautores.
Y
a los chicos estos más jóvenes que cantan raro, que yo no conozco como a los de mi generación. Pero que son un grito. En vez de andar persiguiendo, como andan persiguiendo algunos, a los cantantes jóvenes porque critican la precariedad y critican el desempleo, habría que a los cantantes jóvenes facilitarles que sigan gritando, porque el grito por la libertad y el grito por la igualdad es un grito que hay que fomentar.
¿Crees tú que ha crecido el paro desde el inicio de la crisis?
Claro, sin ninguna duda. O sea, sí. Ha crecido el paro en dos direcciones o en tres. Y ha crecido la precariedad y ha crecido la sumisión de los trabajadores a los grandes empresarios, porque el que protesta lo echan, y lógicamente eso a la larga. Hay un problema que se estudia mucho y que a mí me gustaría saber la opinión de Alejandro en este tema. Cuando en un grupo, en cualquier grupo animal o humano, se suspende la crítica, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese grupo? Entonces el paro, que indudablemente ha crecido, tiene dos efectos, y el más pernicioso para todos es: ¿qué sucede cuando, por miedo, los colectivos animales o humanos no tienen ideas nuevas? Alex.
Es un problema ecológico difícil de explicar, pero normalmente hay un equilibrio dentro de las poblaciones y hay unos extremos. Los extremos tienden a alejarse de lo que es el equilibrio de la sociedad y pierden ser parte de la estructura normal ecológica. ¿Qué pasa con la sociedad humana? Que nosotros, como somos una sociedad básicamente cultural, pues nos estamos olvidando radicalmente de entender que somos parte de un sistema, como decías antes. El sistema no solamente es la ciudad en la que vivimos, la casa en la que vivimos, el trabajo que tenemos o el coche que queremos comprar. Es todo lo demás. Cuando la estructura social, cultural, se desequilibra como está pasando ahora mismo, pues está desintegrando la estructura ecológica normal de las sociedades.
Bueno, y ahora seguimos ya contigo, sí, mismamente, sí, si no le importa a usted.
No, al revés.
Bueno, ¿cuáles son las causas de esta fuerte destrucción de empleo?
Bueno, pues es lo que estábamos diciendo antes, no hay una industrialización adecuada en este país, básicamente. Han pasado 30 años o 40 destruyendo la industria que había, y nosotros proponemos, de hecho, en nuestra asociación, uno de los puntos fundamentales es la de proponer una sociedad industrial adecuada a estos tiempos. Es decir, hoy en día hace falta una cierta educación para poder manejar unas máquinas que nos están reemplazando en los puestos de trabajo. Si la maquinaria, los robots, etcétera, terminan reemplazando la población humana, sin ninguna duda. Cualquiera puede mirarlo en una fábrica, cualquiera, hoy en día. Pero no solamente una fábrica, uno va a una oficina y hay 8.000 elementos de los que no se disponía hace 20 años o 30. Cuando yo era joven no tenía los elementos que hay ahora para trabajar, con lo cual necesitaba hacer una oficina igual tres veces más personas que las que necesitas ahora. Si lo llevamos a todos los ambientes de la realidad, el campo, es decir, el tractor, ¿cuánta gente ha eliminado de cultivadores en el campo? Yo qué sé. Hay un montón de factores que determinan básicamente la industrialización y el reparto del trabajo que existe realmente hoy en día. El trabajo que hay hoy en día es mucho menor que el que había hace 50 años, Y por supuesto la población se ha duplicado en ese tiempo, que es otro factor que hay que tener en cuenta. Los elementos para sustentar a la población no son infinitos, van a tener un límite. La población se duplica cada 40, 50 años, hay que darle de comer, hay que producir, y la producción no se hace sola. Pero hay que producir, ¿y qué es lo que hay que producir? Igual dentro de 50 años la producción fundamental va a tener que ser la comida, porque no va a importar si tenemos un televisor más grande o un teléfono más bonito, por ejemplo.
Bueno, pues parece que se nos está acabando el tiempo. Es una desgracia, porque ya sabéis que aquí el tiempo es oro. Pero voy a formular la última pregunta, porque tengo muchas preguntas, pero no da tiempo. Que me pregunte, me contestáis uno de los dos. ¿Cómo hacer frente a la disminución de los recursos destinados a reducir el hambre y la pobreza?
Recursos hay, o sea, en varias direcciones. Y ahí de nuevo hay que recurrir a lo que hemos hablado, teoría de sistemas. Hay que hablar de Marvin Harris, que es un antropólogo que se planteó esas preguntas. Entonces, hay que trabajar en dos campos. Primero, en repartir bien lo que tenemos, no destruir. Es que ahora mismo todavía en España, para mantener los precios, se destruye producción. Se produce con excesiva alegría, digamos. O sea, no se hace, por ejemplo, en España no se hace barbecho, con lo cual a corto plazo el campo va a producir menos y entonces habrá que echarle más minerales. Entonces, ¿cómo se produce para que no haya pobreza? Pues primero racionalizando los procesos. Es así de sencillo, no hay que hacer nada más. Y luego, muchas veces nos hemos empeñado en vivir de unas determinadas maneras que consumen mucho. Consumimos el automóvil de una manera bárbara. Valdría, ahora están todo el día diciendo que en Madrid tenemos muy mal ambiente de contaminación. Bastaría con que todos usáramos la bici. Pero para usar la bici habría que reducir el número de horas de trabajo de cada uno. O sea, es algo tan sencillo. Si en vez de trabajar 8 horas, trabajáramos 7, trabajaríamos todos. Y si en vez de, al trabajar 7 horas, podríamos ir en bici sin necesidad de llevar el automóvil. Y eso sería un ahorro de todo tipo. Echaríamos menos carbono al ambiente, podríamos dedicar más tiempo a tener huertos urbanos que trabajaríamos nosotros y nuestros hijos se aprenderían mejor. O sea, es un conjunto de medidas de carácter sistémico que tienen que ver con utilizar bien, racionalmente, los recursos que tenemos.
Pues nada, pues hasta aquí hemos llegado en el primer programa. Me parece que no ha salido mal del todo, ¿no?
Yo estoy emocionado y os agradezco mucho, bueno, a los dos técnicos. ¿Cómo se llama este otro técnico, por favor?
Gonzalo.
Gonzalo. Gonzalo, déjanos que digamos en alto que eres un encanto de persona y que...
Han venido de la Asociación Familia para la Sociedad del Siglo XXI. Don Alejandro Majanini.
Tamanini.
Qué difícil. Más fácil es el de Victoriano Fernández.
Muchas gracias
a los dos y hasta la próxima. Cuando queráis, esta es vuestra casa.
Pues gracias por invitarnos.
Muchas gracias por invitarnos.
Y vosotros, bueno, nosotros nos despedimos hasta la próxima ocasión. Que el programa ha salido bien, pues lo superaremos la semana que viene. Hasta entonces, hasta la próxima.